Bienvenidos a una nueva entrevista de Cuéntame USA con Moncho Caamaño. Esta semana vamos a charlar con tres de los cinco integrantes de la banda española de metal sinfónico, progresivo, y se pueden añadir más cosillas, pero creo que es suficiente. Se llaman Against Myself. Y tenemos a Elizabeth Amoedo, voz y letrista. Tenemos a... vamos para arriba. Francesco Antonelli, que es el teclista de la banda.
¿Qué tal?
¿Qué Menis? Tal? Y después aquí abajo, al ladito de Elizabeth, tenemos a Alejandro Fong, que es el bajista de la banda.
Hola.
Así que vamos a por lo menos decirle cómo están, cómo está el tema. Para ser un domingo, están bastante, se le ve bastante bien, fresquitos. Y... ¿cómo está? ¿Todo bien por España? Porque estáis en España. No sé dónde, no sé por dónde andarán. Por ejemplo, Francesco, ¿estás en Valencia? No.
Exactamente.
He acertado, sí, sí, ¿no? Puede
aquí
ser.
No, aquí estamos de playa. Clima,
de playa. Esto
clima es tropical.
Ahí en Valencia se está muy bien.
Sí.
Y después tenemos a Alejandro y a Elizabeth, que están juntos, así que tienen que ser el mismo lugar. Imposible que sean en dos lugares diferentes. Y no sé si es dónde estáis. ¿Dónde estáis? A ver si acierto. A ver si acierto. ¿Estáis en Ciudad Real? No. ¿Madrid?
No, estamos en Madrid.
Madrid. Sí. En Madrid, bueno, no hay dudas.
Pues, solo que no hace tiempo de playa, ha relajado un poco. Ahora ya ha bajado. Ha habido unas semanas de mucho calor,
sí.
Pero ahora ya ha relajado un poquito.
Vale, o sea que el que mejor está sería Francesco, que está al lado del mar.
Sí,
cerca del mar.
Allá siempre.
Sí, cerca de la isla de Margarita.
Ahí nací, exactamente.
Cerca de la isla de Margarita, bastante cerca. Bueno, pues vamos a, para esta gente de Wyoming, que seguramente no conoce mucho a la banda, pues por decir Wyoming o podría decir otro estado así, medio North Dakota o algo así, yo no sé. Vamos a averiguar un poquito acerca de la banda, cómo comenzó esta fantástica banda, que vamos a hablar del último, del disco que va a salir ya, pero lo vamos a dejar un poquito más para adelante, porque si no hablamos del último disco, entonces ¿qué hacemos aquí? Nada. Pues averiguar más o menos cómo fue fundada, que creo que fue en el 2009, por Charlie Carretón, que es el batería y miembro fundador, y creo que es el único que queda, ¿no?
Correcto, sí. Se fundó en 2009 en un pueblo llamado Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, que era muy cerquita de Tomelloso. Y Charlie Carretón, como bien dices, fundador y amigo nuestro y batería, es un poquito culo inquieto y no sabe estar... sin nada que hacer. Entonces decidió, aparte de los grupos con los que él tocaba, pues decidió hacer su propio proyecto, el cual inició con más músicos del propio pueblo, como por ejemplo Irene Villegas, y se centraron un poco en lo que era el metal sinfónico, que luego fue evolucionando a temas más progresivos, a ir creciendo y desenvolviéndose. Hoy no puede estar porque, bueno, también tiene vida personal aparte de la banda.
Claro, claro.
Y nada, aquí también. Como nos va a ver luego, le mandamos un saludo.
Vale.
Pues... y eso, empezaron en 2009 en Ciudad Real y han seguido contra viento y marea hasta el día de hoy.
Claro. Y habéis publicado tres discos completos. Sky Ashes en el 2011, que fue el primero. Ares y Two Reflection, 2015. Y Unity. En el 2019. Y ahora vamos a añadir el nuevo, que se titula Tides of Insanity.
Que
por fin, después de unas cuantas... bueno, hablaremos de él. Solo vamos a averiguar un poquito más de cada miembro de la banda. Saber por dónde... Sé que Elizabeth, eres gallega de nacimiento.
Correcto.
No conozco Galicia, no sé dónde queda, pero... Sí, bueno, sí sé.
Sí sé dónde queda.
Yo nací en Muros, en una ciudad muy bonita. Un pueblo, digo, una ciudad. Joder, fue ciudad. Muros. Naciste en Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, en un pueblo que se llama, me gusta decir los nombres en gallego, Tomiño.
Eso es.
Al sur de Vigo, para los que no tienen ni puta idea. Bueno,
eso es, pueblo.
Un pueblo. Una pregunta que se le hace a toda esta gente. ¿Algún instrumento musical en tu casa en el cual tú de vez en cuando le tocaba, le metías mano o no había nada?
Mi abuelo tocaba la trompeta.
Ah.
Y entonces él siempre me decía que la música era muy bonita, que tendría que empezar a aprender un poquito de música, al menos, aunque sea por cultura, y yo, vale. Y aparte de cantar, fui al conservatorio con violín unos 3 años, y por circunstancias de la vida, pues a día de hoy sigo teniendo el violín, me gustaría retomarlo, pero no da mucho la vida para hacer todo lo que queremos hacer.
Sí, me imagino.
Pero sí, sí que había, algún instrumento había por ahí,
sueltecillo. He escuchado por ahí también, hablando, te voy a decir que la banda americana Evanescence y Emily fue una de tus influencias más grandes sobre ti, ¿no?
Sobre todo en la adolescencia.
Mm-hmm.
Escuchar a esa mujer cantar era evadirme de este mundo.
Sí.
Y luego ya, pues, con las propias recomendaciones de las redes sociales, que en aquella época era YouTube,
sí.
Ya me fui metiendo más en lo que era rock más denso, o más bien metal sinfónico. Conocí Nightwish, conocí Within Temptation, Epica. Y ya dije, ok, ya, esto es lo mío. Esto es lo mío.
Eso es lo tuyo. Te iba a preguntar acerca de la... No estoy seguro. ¿Tu primera banda como así medio profesional se llamaba Inverno?
Inverno era una banda, efectivamente, que ya llevaba muchos años de recorrido y que yo al volver... Yo viví un tiempo en el extranjero y al volver a España pues coincidió que necesitaba un cantante y audicioné y les gusté y efectivamente estuvimos unos 2 años trabajando juntos y efectivamente era un hobby serio.
Porque... Elizabeth ha tenido unas cuantas bandas, las puedo mencionar, pero es que si tenemos que hablar de todas, es que y creo que Elizabeth no para, siempre está haciendo cosillas, ¿eh? Porque sé que tenía un proyecto separado ahí que se llama Selenia también, si hablamos de On Living Sing, hay un montón de cosas, yo no sé, esta gente no, o sea, está quieta, siempre está haciendo muy inquieto esta gente, todos los dos. Alejandro Fong, tú eres nacido en Venezuela, natural de Venezuela, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuándo fue? ¿A qué edad tenías cuando por primera vez agarraste un bajo?
Pues como 13 años. En realidad fue un grupo de amigos, querían armar una banda en el colegio y ni idea de música por mi parte. Y el instrumento que de hecho nadie escogió fue el bajo.
Lo que suele pasar.
Bueno, vale.
Lo que suele, es que no se escucha.
Lo que suele
después.
Pasar.
Me hace un poco de gracia, pero vamos, no fue por decisión propia, sin embargo, obviamente le agarré el gusto a medida que lo estudiaba.
¿Algún bajista en particular que te haya influenciado en tu manera de tocar? Hay muchos, ¿no? Seguramente.
Sí, a ver, de mencionar, primeramente diría Cliff Burton, Geddy Lee, John Mayon. Creo que esos tres, obviamente cada vez que alguien ha escuchado a Victor Wooten o a Billy Sheehan, el cerebro les explota. Entonces voy a mencionar a esos dos porque de verdad que al momento en que, en esta época en la que había Ares y este tipo de descargas peer-to-peer, era la manera en la que uno intercambiaba material y terminabas expandiendo. No había YouTube todavía en esa época.
Claro.
Y entre amigos nos pasábamos videos de músicos de esa forma, ¿eh? Con todos los virus que traían.
Sí.
Pero, pues,
Claro, es que a tu edad se hacía así. A mi edad intercambiábamos cassettes y grabaciones de la radio,
claro.
Programas de la radio y cosillas así, sí, claro.
Total.
¿Y entonces cuándo te trasladaste a España?
Pues llevo acá 4 años, desde el 2019. Estuve 2 años antes en Chile y ha sido, bueno, sí, 6 años desde que dejé Venezuela. 4 años en España.
¿Te has regresado a Venezuela alguna vez o todavía no?
No, aún no. Estoy planificando esto porque de verdad que logísticamente tiene su.
Sí.
Su temita, lo de viajar a Venezuela.
Me imagino. Sí. Tenemos a Francesco y que se está aburriendo porque dice, pero a mí no me pregunta nada, ¿qué pasa?
No, aquí muy atento.
Francesco, tú también naciste en Venezuela. La banda es media venezolana aquí.
Sí. A ver, más bien yo traje a Alejandro a la banda.
Ah.
O sea, necesitaba alguien de confianza. Ahí que... Y entonces, nada,
y no ha defraudado.
No, tremendo músico.
Yo le he visto, en alguno de esos vídeos a Alejandro. Sí, se parece un poco a Geddy Lee en cómo se mueve en el escenario. Sí, sí, sí. A lo mejor.
Lo tomaré como elogio, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Se le ve.
Tiene una postura así bastante. Sí, sí, sí. Bastante. Dentro de poco mete a los teclados y te mete ahí también la mano, como hace.
No, ya.
Ten cuidado, separa un poco, que no se acerque mucho. Que no se acerque mucho. ¿Qué te voy a decir, Francesco? Algo que averigüé acerca de ti es que eres graduado en ciencias políticas, ¿es cierto?
Sí, hice hasta el quinto año de la carrera. Y por la situación del país y tal, bueno, me tocó salir. Pero sí, realmente, como te decía, que yo viví en Margarita y ahí el tema de que era estudiar piano clásico y más que todo lo que había ahí era temas de orquestación. O sea, estudiaba cuerdas, más como para pertenecer al sistema. Y en Mérida se presentó la oportunidad y bueno, me aventuré. Es como prácticamente como Galicia, como te estaba contando. Un clima muy, 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 muy bueno. Y bueno, estudié piano y no sé, me entró un virus de querer estudiar algo a nivel profesional, o sea, y lo terminé haciendo como un hobby, la carrera de ciencias políticas. Y ven, me encantó. Y de verdad, si pudiera regresar a terminarla, sería genial. Pasa que, bueno, la situación del país no está fácil.
Sí, sí. Además, ¿haces maquetas para vídeo orquestales, para videojuegos?
Sí, trabajo el tema de orquestación.
Anime, películas, todo eso, ¿no?
Más que todo, sí, videojuegos, esto de plataformas de teléfono y más que todo también trabajo con gente que está haciendo documentales o cosas así. Me encargo de toda esa parte.
¿Campañas políticas también he leído? ¿Es cierto?
No, intenté hacer una cuando estaba estudiando. Me acuerdo, estaba un cuarto año en psicología política y se presentó la oportunidad. Lo que pasa es que en Venezuela no dan, o sea, el tema de hacer las campañas políticas, el tema de la música, agarran más lo que ya está. Es un tema más de, bueno, el tema de salsa o merengue y tal. Y yo quería enfocarlo en otro, más un tema más instrumental, un tema más de la figura del político como tal. Y bueno, estuve ahí como conociendo ese mundo y bueno, me encantó, pero no al final no se concretó en nada porque terminaron usando temas de Calle 13 y cosas así. es lo que más vende.
Calle 13, sí, sí, bueno. Bueno, tiene buenas letras, ¿no? Calle 13. No sigo mucho eso de estilo musical, pero sí sé que las letras no están mal. No están mal. Entonces, ¿en qué año viniste a España? ¿Te trasladaste a España también?
Yo tengo aquí en España 5 años más o menos.
5 años.
Yo estaba en Estados Unidos, tuve un tiempo en Estados Unidos.
¿Y no me llamaste? ¿No me llamaste cuando estabas?
No hubo contacto ahí. Ya sé que para la próxima que vaya te cuesta.
No se te olvide.
Por lo menos una arepa y una malta.
Una arepa. Algo.
Eso sí.
Vale.
Y
nada,
estuve unos meses en Estados Unidos, después me vine para acá, para España, y nada, encantado de estar aquí.
¿Y aterrizaste en Valencia directamente?
No, estuve viviendo en Madrid 3 años, 4 años y por, bueno, comenzó el COVID y justamente salieron ofertas de trabajo por aquí.
Sí.
Y nada, nos vinimos para acá deseando playa y hasta aquí estamos y nos quedamos aquí.
Está bien.
No creo que me mueva de aquí.
¿No?
No, está muy bien aquí.
Vale. ¿Qué te iba a decir? Entraste en la banda en el 2021, hace un par de años, ¿no? ¿Reemplazaste a Carlos Alcaide?
Sí, exactamente, ¿no?
¿Reemplazaste a Carlos?
Sí, yo, bueno, los muchachos me contactaron y nada, cuando escuché la propuesta que tenía, de una vez me engancharon. Eso fue ahí y genial.
Y tú, Alejandro, reemplazaste a Raúl Plaza, ¿fue?
Sí. Creo que fue igual en septiembre, me agarraron justo en vacaciones, de hecho, recuerdo la llamada, ¿no?
Sí.
Francesco en agosto y Alejandro en septiembre.
Y tú, Elizabeth, en el 19, ¿no? Reemplazaste a Irene Villacás.
Antes de la pandemia.
Antes. Fue lo mejor. Me imagino que si fuera durante la pandemia, no creo que fuese a ocurrir de esa manera, ¿no?
Sí, seguramente. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos fastidió mucho fue que, bueno, Irene separaron ellos caminos en julio, yo audicioné, se me presentó oficialmente en septiembre, Sí. Hicimos un concierto de presentación en septiembre y justo la gira se retomaba en marzo de 2020. Y dos días antes del primer concierto nos encerraron. Entonces esa gira murió.
Claro.
Porque no se pudo llevar a cabo.
Sí, sí,
sí. Y claro. Eso fue un poco lo triste y lo. Pues que entras con toda tu ilusión y dejas todo tu esfuerzo y tiempo en un proyecto tan bonito como es para mí la banda. Y pasa algo a nivel mundial que te dice no. Y tú, vale.
No yet. Pues, hiciste audiciones para la banda, ¿no? Elizabeth, había un montón de gente que quería entrar, ¿no?
Había gente de todo el mundo, de hecho, y yo no me quería presentar.
¿Qué? ¿Cómo es eso?
Sí, 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 porque el tema está en que un día me despierto y tenía un mensaje del teclista de I'm Living Sing diciendo, ¿has entrado en Facebook? Y yo, no, porque yo, aunque no lo parezca, uso las redes sociales para música y ya.
Ya, no y cochicheo,
dije,
no
cochicheo. Y yo, ¿para qué? Que ya me da, ¿para qué? En modo negativo. Yeah. Que sí que entres. Y yo, vale, y justo entro en Facebook y la primera publicación era de Genst, conforme se paraban caminos con Irene y buscaban una nueva vocalista. Y Héctor me dijo, preséntate. Y yo, ¿para qué? Otra vez el ¿para qué?, ¿no?
Sí.
Porque sí, porque eres muy buena, te van a, seguro te seleccionan a ti. Y yo, pero vamos a ver, que se va a presentar gente de todo el mundo, ¿por qué narices me van a llamar a mí? Y efectivamente, me presenté en base a la insistencia de Héctor y cosas de la vida. Les gusté, me enviaron un correo para ir a probar en persona con ellos, a ver cómo nos sentíamos. Y muy bien, y hasta el día de hoy.
Y que sea por muchos años, ¿no?
Ojalá.
Ojalá.
Por favor.
Eso, sí, sí, no os vayáis, ¿no? Eso tiene que estar ahora como un pegamento, ¿eh? Ahí no hay quien despegue a nadie de ahí. Tienen que estar todos.
Exacto.
Todos.
Si no.
Mano dura. Le diga, Charlie, que no se escape esta gente. Estos tienen que quedar acá.
Estamos todos muy contentos y muy entregados con el proyecto.
Sí,
cuando... No creo que nadie se vaya a ir.
Y además Elise está haciendo un trabajo excelente. La banda ha cambiado un montón desde que, bueno, con todos los miembros, porque ha dado un giro bastante drástico.
Sí,
¿no?
Sí. No, y también lo que se prestó fue para mí, como dice él, que el tema de la pandemia fue complicado. Yo cuando entré a la banda, para mí fue como caído del cielo el tema de poder tener tiempo, ¿no? Porque resulta que yo creo que si no estuviéramos en pandemia, yo no hubiéramos, no sé, el disco como quedó, no creo que hubiera aguantado todo el tiempo que le dedicamos, todas las horas, pues, y con la calma, la mejor calma posible, pues, para realizarlo, el tema de la orquestación, la revisión de los instrumentos, de qué queríamos agregar, los solos y todas esas cosas, como que nos dio mucho, mucho tiempo y también nos conocimos a nivel de composición, pues, de trabajar. Entonces funcionó muy bien.
También como personas, como amistad, como familia.
Sí, 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 las reuniones y tal, así.
No.
Muy bien, o sea, realmente fue, yo pensé, es más, pues creo que fue lo primero que yo le dije a ellos cuando ellos me contactaron, que si yo iba a estar en una banda, o sea, o moríamos juntos o no hacíamos nada. Porque yo, o sea, yo mantengo esa filosofía de trabajo de que si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer al 100. Si no, no, porque ¿para qué? O sea, no es que, porque muchas bandas me han escrito o he revisado, mira que necesitamos un tecladito, o me mandan enlaces, yo estando en Madrid, y siempre me decían, no, bueno, nos reunimos una vez cada dos semanas y alquilamos un local y tal, ajá, pero proyecciones, no, bueno, y vamos viendo qué pasa.
Eso está bien con un tiene 14 años que quiere andar por ahí pintando medio el indie a veces y uno ya no está para esas cosas.
No
está para chistes y cosillas, hay que hacer cosas serias. Sí, pues ¿qué os iba a decir? Para Elizabeth, ¿qué es para ti cantar? ¿Es como una válvula reductora de presión o algo así? ¿Algo que te...?
Que... Más que reductora, es el interruptor de sacar toda la porquería de dentro. O sea, estoy triste, canto. Estoy enfadada, canto gutural. Es como, Definitivamente es como, por ejemplo, para un adolescente que se centra en videojuegos para evadirse de la realidad, pues para mí es así cantar, pero a otro nivel. Es lo que alivia mi alma, por así decir, lo que me permite ser yo misma, la manera de expresarme, de sacar lo que llevo dentro, de vivir mi pasión, porque incluso cuando tocaba el violín no era lo mismo, o sea, podías hacer música, pero yo no sentía esa plenitud como cuando canto. Cuando canto siento que estoy haciendo lo mío, lo que de verdad tengo que hacer.
Te da como una sensación de libertad, se puede decir, o bienestar al mismo tiempo.
Sí, sí, de que estoy donde tengo que estar. Entonces para mí es algo muy sagrado.
Sí, sí,
muy,
sí.
Muy importante.
Viviste en Alemania por un tiempo, ¿no? ¿Un año o dos?
Sí, correcto.
Sí.
Un año y medio.
Sí, estaba. Bueno, hice media averiguación, pero nada importante.
Lo tienes ahí, ¿no?
Sí.
Tiene la vida de cada uno.
Es que le quería preguntar cómo llegó hasta a Opolda.
Apolda.
Es que me interesa. Quiero decir, ¿cómo llegaste a Apolda? Quiero decir, es que tenía un amigo que vivió ahí, por eso me extrañó, porque ni que fuera ahí Hamburgo, yo qué sé, una ciudad conocida, es un lugar ahí perdido en centro, por ahí, Alemania, yo creo que era.
Pues la verdad es que estaba siendo una época muy complicada para mí para encontrar empleo y compaginarlo con estudios, que de aquella se estaba haciendo bachillerato. Estaba haciendo un ciclo superior de aquella. Ajá. Y me estaba siendo muy complicado poder compaginar tanto estudios con trabajo como yo sentirme bien. Y me salió la opción, la verdad es que me la recomendaron, de que había una formación dual en Alemania. Yo había intentado ya en Alemania una vez como niñera, como au pair, y no había salido bien. Y me había quedado la espina de algún día volver a Alemania. Y me salió esa opción de estudia y trabaja en Alemania. Y yo, ¡oh!
Ahí está.
Y me apunté. Y hice una entrevista con unas señoras encantadoras que me explicaron que era una formación en las cuales había 12, 13 plazas a nivel español para ir a puntos rurales de Alemania, no grandes ciudades, sino a puntos rurales, donde tendrías una formación con la cual también trabajarías de ello y acabarías con una titulación, aparte del idioma. Sin dudarlo, me apunté. El curso de alemán me salió en Sevilla, por lo que antes de irme a Alemania me fui a Sevilla. Y allí estudié alemán, nos fuimos a Alemania y estuve destinada en Apolda, en un hotel, año y medio.
Ah, y entonces, ¿te regresaste a Galicia o fuiste directo? Sí. Te regresaste a Galicia, ¿no?
Volví a Galicia, sí.
¿Y cuando te contactó la banda estabas viviendo en Galicia? ¿O tú contactaste con ellos?
En Galicia, tanto a Living Sin como Inverno, y todavía estaba en Galicia cuando entré en Egenst. Vine a Madrid.
No lo entiendo.
La locura.
Es que esto es como un para arriba y para abajo. Es, no.
Sí, no parar.
Charly tiene el estudio, un estudio de grabación ahí en. ¿Se llama Oniros Estudio? Oniros, ¿no?
Sí, correcto.
En un pueblo ahí en Ciudad Real también, bastante chico, ¿no? Se llama Membrilla, creo.
Correcto.
Ahí es donde grabasteis el disco Tides of Insanity. ¿Fue ahí?
Exactamente, sí.
Por completo, todo fue hecho ahí.
Sí, estuvimos ahí todo el tema de guitarra y bajo. Y bueno, en pandemia, cuando empezamos trabajando las maquetas, las trabajamos a distancia. Y sí, al final todo se hizo ahí y quedó.
Quedó muy bien.
Genial. Bueno ya lo van a oír.
Sí, he escuchado. Sí. He escuchado los temas que habéis. Claro, publicado ahí en YouTube, he escuchado las canciones y está bien. Esa es la razón por la que contacto con la banda, siempre doy lo mismo. Es que si no me gusta, no es buen plan hablar con gente que dice, sois maravillosos, ¿no? Lo mejor que habéis hecho. Y dice, esta banda no ve para nada, ¿no? Y bueno, tengo que hacer. No levanta cabeza y no sé qué decirles. No, esta banda de verdad me gusta mucho.
Me alegro.
¿Qué te iba a decir? Acerca de las letras, Elizabeth, antes de tú entrar en la banda, ¿quién escribía los temas? ¿Quién era el...?
Normalmente se escribían entre Irene Villegas y Sergio Culebra.
Ajá.
Lo escribían más o menos a partes iguales, por lo que tengo entendido. Y en este caso Charlie se centraba mucho en la música, el tema de las letras prefería delegarlo. Y al entrar yo, por ejemplo, Tempest, sí que conté con Sergio Culebras para hacer lo que era la letra, pero también contamos con la opinión de los demás para pulirla y perfeccionarla, para que estuviera al gusto de todos, puesto que al fin y al cabo era un cambio. Y ya en este disco como tal, aparte de Tempest, escribí mayormente entera yo, pero por ejemplo él también, Alejandro, colaboró en el tema de la de Sweet Chance of Death, con su aportación en unos corales y también los miembros, si tenían una idea así, por supuestísimo, era bienvenida. Y siempre iba actualizándolo en Drive por si alguien me quería dar alguna nueva idea al respecto.
Pero la idea siempre tuya fue de escribir tú las letras, ¿o de quién?
Correcto.
Parte a la mí letra. Me salen.
¿A ti te salen?
Si gustan, bien. Si gustan, que me lo digan y se copien. Si alguien trae una letra que es maravillosa, bienvenida sea.
Y que no van a ser. Siempre va a ser.
Exactamente. Exactamente.
Hay mucho dramatismo en tus letras, ¿no?
Sí, eso sí es.
La aspereza de la vida, tal vez, no sé.
Sí.
¿Te surgen de manera natural o te tienes que proponer hacerla? ¿O te saltas, no, abres el grifo y ya?
Sí.
Sí. Me gustan tus letras, me gusta. Debe ser que yo soy gallego y entonces todas esas cosas.
Se nota.
No, yo pensé que tenía. Vale. Pensé que tenía acento noruego. Parece que no. Bueno, ya vendrá. Ya vendrá.
Ya vendrá.
Soy joven todavía para todas estas cosas.
Así es, eso es verdad.
Pues quiero decir que el álbum, yo escuché 4 sencillos, ¿no? Fueron los que sacasteis hasta el momento. Creo que no saldrá más porque va a salir el disco y no vais ahora a poner un vídeo a última hora. No creo.
No.
Que saldrá el próximo viernes, 21 de abril.
Correcto.
Bajo Fire Records. ¿Esa compañía es española o sudamericana? ¿Qué es?
Es Fire española, Record. Es española, ¿no? A un Fire, que en este caso el manager y mayor director es Tomás Quilece. Y también tienen el apartado de discográfica. Entonces, también, aparte de trabajar con él como manager, trabajamos como sello discográfico.
Antes de que se me olvide, porque ni lo mencioné, aún hay iglesias. No sé por qué, se me fue. Entonces, como no está ahí, pues... ¿está en California ahora mismo? ¿Dónde está Unai?
Está en el NAM.
Anaheim, en California.
Sí, correcto. Sí, déjame quitar, se está representando ya.
Ah, eso es lo que... Pues lo he visto por ahí. Dije, anda, qué bien se lo está pasando, ¿no? Me imagino.
Seguramente. Sí, sí. Pero es un sueño de varios músicos, ¿no?
Sí, sí, se lo está pasando de puta madre. Me imagino que ya estará a punto de regresar. A lo mejor, no sé, pero...
Sí, en la semana que viene, porque han aprovechado para disfrutar también un poco del país.
Ya. Pues... Sí, sí, es muy buen guitarrista. Seguramente que esa es la razón por la cual fue para allá, ¿no?
Sí, está con una marca FM, Felix Martin, guitarra.
Sí.
Ahí va,
¿no? Está bien. Y es que hay tantas cosas de que hablar que ya no sé ni para dónde tirar. Esta gente no está quieta. Tenía que hablar de Mago de Oz, tenía que hablar, yo qué sé.
Ah, bueno.
Es que tantas cosas, esta gente no está.
No
podía tener una banda y nada más y no hacer nada, y ya, era fácil. Porque esta gente, a Francesco Antonelli también, yo no sé, Sauron, yo es que yo no sé, hay un montón tantas cosas que esta gente no quita. Antes de hablar de la banda, antes de hablar del disco, Francesco, ¿cómo fue esto de Mago de Oz? ¿Quién te llamó? Eso ya es que se me, si no te lo hago ahora, después se me escapa y dice, pero ni siquiera me ha preguntado.
Bueno, no sé, fue algo muy raro, pero pues, al principio me lo tomé muy relajado y creo que de ayer para acá creo que me estoy poniendo nervioso por el tema de que ya está cerca de la gira y como que estoy entendiendo todo, o sea, estoy asimilando todo el proceso.
Sí.
No, resulta que, bueno, a través de Eli, ella estuvo un tiempo trabajando con ellos a nivel de corista y tal, Y bueno, le surgió la idea. A mí, yo lo que sé es que me llegó un mensaje por las 2 de la mañana, yo estaba durmiendo, de FUN, y me dice, están hablando de ti. Y yo, pues, pero yo me levanté, vi el mensaje y no sé qué pasó. Y después como, me lo tomé como que bueno, debe ser que se me está echando broma. Después, como la semana, me llama Chus, el baterista de Mago, y bueno, y me comenta que estuvo hablando con él y tal, que necesitaba un tecladista para arrancar la nueva gira, porque el anterior no podía seguir continuando. Y bueno, nos estuvimos hablando en reuniones, supuestamente eran unas fechas, 4 o 5 conciertos, fechas fijas, pues. Pero al final, bueno, quedó como que, mira, te necesitamos fijo y bueno, y quiere estar con nosotros. Y yo, bueno, lo medité un tiempo y obviamente no iba a decir que no, pero lo que te decía antes, el tema de dividirse, pues de trabajar con una banda y estar con otra y no dar el 100% a las dos era como complicado.
Claro.
Pero bueno, asumí el reto y bueno, aquí estamos. Y ahorita, bueno, justo tengo aquí el teclado y estoy practicando todos los temas y claro, también con lo de la banda y bueno, estamos ahí, me estoy dividiendo, pero bueno, espero que todo va a ser positivo.
Tienes cuerpo para todo.
Sí, sí, no, estoy dedicado exclusivamente a esto, no puedo hacer otra cosa, el tiempo no me da.
¿Qué te iba a decir? Hay una banda, yo no estoy muy seguro, es que esto del research a veces se puede equivocar uno. ¿Estuviste en una agrupación que se llamaba Bicolo Margana? ¿Es cierto? ¿No? ¿O eso?
¿Yo?
¿Tú no?
No.
¿Ves? Eso es lo que pasa. Mejor me callo. No digo nada.
No, está bien, está bien. Bueno, la buscamos, yo la busco.
Búscatela, porque yo creo que había un teclista que tocaba en la banda y hacía metal progresivo. Entonces digo, pero no puede ser, no creo que sea el mismo. No, sí,
no. ¿Por qué nombre es? ¿Pero italiano, no?
Italiano, sí. Sí,
ah,
ya.
No, imposible.
Imposible que eras tú, un primo
de
tuyo.
De repente puede ser algún primo.
Un seguro. Primo que sea igual que tú. algún primo. Yo, es que no me coincidían las fechas, me dije, pero a lo mejor este.
No, generalmente sí he trabajado con eso, a nivel de contratos. O sea, he hecho música para mucha gente, pero no me involucro por el tema de esto, que no, para no dedicar el 100%, no va a estar con uno. Entonces, lo que generalmente termino con la banda es, bueno, yo les puedo hacer los teclados, les puedo hacer los arreglos, orquestar, lo que necesiten, pero que tengan su músico. No, yo no puedo ofrecerme para tocar con todo el mundo, que me encantaría, pero...
Sí, sí, no, por eso no. Estaba muy seguro, porque ¿cómo pueden coincidir estas fechas? Pues es que no coincide, pero bueno, se lo meto ahí y si a lo mejor sale bien, y si no, pues nada. Alejandro, José, tú... ¿Ves? Es de todos los integrantes el que menos información tengo. Yo no sé... Eres joven, quiero decir, no tienes 70 años ni 50, o sea que es imposible que hayas tocado en 45.000 bandas diferentes. Pero quiero averiguar algo más de ti. Para la gente esta, ¿sabes? Estás de aquí, de Estados Unidos, que están medio perdidos. Entonces, siempre bueno saber lo que haces.
Pues a ver, de mencionar proyectos en los que hayas participado. Obviamente, cuando estaba en Venezuela, tuve participación en algún otro tributo a bandas de Metallica. Creo que participé, si no recuerdo mal, algunos de Cultura Profética, un evento de tributo a Arch Enemy, y cuando estuve en Chile, la banda más mediática con la que participé se llamaba Renegade, creo que todavía están en circulación. Un saludo por allá a ellos, porque la verdad que la pasé bomba. Hicimos un concierto acompañado de orquesta, todo bastante guapo, creo que están divididos incluso. Y más allá de eso, pues al venir a España, de hecho me quería tomar un break del metal, pero no me dejaron, me llamaron por culpa de Francesco y bueno, aquí
Francesco.
Y lo estoy disfrutando un montón, ¿eh?
Sí. Y ahí nada, no. ¿Qué os iba a preguntar antes de... Es que, ¿qué otros géneros de música escucháis de vez en cuando? No sé, que fuera del metal. ¿Hay algún otro género que os gusta más? No más que el metal es imposible. Bueno, puede ser, no sé. Pero ¿hay algún otro género que te guste? ¿Jazz? ¿Tú qué eres, Alejandro? ¿Eres un bajista? ¿Te gusta el jazz? No.
A ver, a mí me gusta escuchar de todo. Sinceramente, yo antes de empezar a tocar metal, yo estaba tocando rock pop o temas de rock latino, que es lo que suele, lo que estaba de moda en Venezuela, este rollo de Juanes y demás. A menos de Cianuro.
Sí, me suena. Los entrevisté a ellos, sí.
Más adelante, el tema del estudio del instrumento, terminas casi por obligación echándole un ojo al tema del jazz, ¿no? Entonces, más allá de considerarme jazzista o algo por el estilo, me parece, para mí, un gusto adquirido. yo sigo siendo rockero y metalero de corazón, es lo que más me gusta, pero intento de verdad aprender de todo, incluso de la música urbana. Creo que ahí en ocasiones muchos músicos pueden tener una especie de paradigma o predisposición a no alinearse con lo que se comparte a nivel audiovisual con la música urbana, que es el estilo de vida. Sin embargo, yo creo que hay un estilo de música para acompañar cada situación en la que estás, ¿no? Es comprensible que alguien vaya a un barcito o a una pequeña discoteca y quiera bailar. Probablemente no vayas a bailar Holy Wars. Entonces es un tema como de comprender que la música forma parte del acompañamiento de la vida del ser humano. Y no importa si hay guitarras con distorsión o no, creo que se puede aprender un poco de lo que comunica cada género. Entonces, de mencionar algún otro género que me gusta, obviamente me gusta escuchar mucho el funk. Gracias a Víctor Wooten, el tema del slap lo desarrollé un poco de oído por ahí. El jazz, claramente, me cuesta un poco escuchar el jazz clásico, pero de resto todo lo que sea rock y metal intento abordarlo lo más posible, como por ampliar conocimientos. Y creo que igual dirá Francesco por su lado, la música venezolana igual tiene un tinte, no se te quita, es como que es parte de la personalidad de uno, sobre todo cuando migra.
Exactamente. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tuve mucho tiempo sin escuchar metal, porque cuando empecé a trabajar aquí en el estudio con artistas y tal, me tocaba de todo. A veces era pop, mucho más que todo era como el estilo de Suecia, ese pop, el pop de Britney, Backstreet Boys, todo ese tipo de cosas, Max Martin. Entonces era como una mezcla muy rara de pasarse switches. De repente escuchaba, no sé, Symphony X, y de repente a los 20 minutos me pasaba el switch porque tenía que trabajar algún tema de pop. Entonces, como que esos cambios fueron muy, muy drásticos y me aparté siempre me gustó el metal, pero no fui así, por lo menos uno dirá, bueno, eres tecladista y seguro que escuchaste el Tratovario, Sonata Ártica y tal. Claro. Pero no, yo no lo escuché, pero no es que le dediqué el tiempo para decir. Yo soy más de Jordan Rudess, en ese caso, más progresivo, de Dream. Y tengo una formación más que todo en mi casa. Mi mamá es de salsa, mi mamá es. Estamos hablando de Marc Anthony, estamos a la Fania, de toda esa época. Donna Summer, Barry White, y mi papá es más de Pink Floyd. Yo creo que él fue el que me metió ahí el chip de Yes, Pink Floyd y tal. Digo, escúchate esto, Premiata, más el rock progresivo clásico, y bueno, de esa formación salió. Pero me gusta todo, me gusta la música latina, me gusta, por lo menos el Latin Jazz, o sea, el jazz clásico, como dice Alejandro, un poquito, es muy denso, pero la fusión me encanta, la fusión de por lo menos Michel Camilo. Me encanta bastante, pues, y bueno, y tú mezclando todo lo que es jazz latino con rock, con metal, con pop, también el pop, aunque la gente, bueno, que el es impresionante el trabajo de capas que hay ahí de fondo, los productores son muy buenos, o sea, tienen un oído muy, muy bueno, a pesar que es un estilo de música demasiado... está para, es como una hamburguesa de McDonald's, o sea, mira, aquí la tienes, consúmela y ya. Pero si tú te pones a estudiar las capas que tiene, tú dices, wow,
sí, sí.
No, esto no es...
Cuesta su trabajo, ¿no?
Sí, sí, no se hace, si no todos fuéramos ricos, todos fuéramos millonarios, y no es así, es complicado.
Ya. Y tú, Elizabeth, pues haces covers, bueno, a ti te gusta también, me gusta todos los géneros.
Casi todos
los géneros, ¿no?
Es verdad que hay algunos que me cuesta un poquito más de escuchar, como el jazz, por ejemplo, que efectivamente, como dice Chesco, se me hace un poquito más denso. Luego a lo mejor algo más urbano, moderno, de un reggaetón más moderno que hay a día de hoy, o incluso un poco de trap. Sí que se me hace un poquito más complicado, pero música latina, Marc Anthony me encanta, pop, es verdad, Beyoncé me encanta, Jessie J, Bruno Mars.
Bruno Mars.
Nora y yo, estamos aquí sacando los trapitos, ¿vale?
Sí,
Nora,
sí, 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 sí.
No, o sea, evidentemente vale. Mi género es el metal.
El baile del gorila, ¿vale? ¿Quién es? ¿Quién cantaba eso? Melody, ¿no?
El baile del gorila.
Es clásico,
sí, sí. El baile del gorila. Sí, yo me acuerdo de ese tema. Me acuerdo de
eso. Eso fue un boom allá en América.
Sí, sí, sí. Yo soy así como un poquito como Elizabeth. Me como de todo un poco, pero hay algunas cosas que no me gustan tanto, pero cuando se pueden comer también.
No, no. Todo al 100%, pero en general, por ejemplo, a nivel nacional, Mónica Naranjo me encanta y se puede decir que va hacia un pop rock más duro últimamente.
Sí, 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 sí.
Con temas electrónicos, incluso un poquito de música tecno, electrónica, quizás no muy fuerte como tal, pero con música celta o lo que es la música culta, ¿no? Que se le llama clásica, pero realmente es culta en general, porque clásica es el clasicismo.
No, además, eso está así, lo que tú dices, la música clásica parece como que es algo oculto, como que estos compositores de música clásica eran gente tan aburrida. Es que esa gente era igual que los rockeros de ahora, me imagino, ¿no? Era...
Claro, sí. No, y por las etapas, yo soy eso, la música instrumental creo que fue lo que marcó, es lo que yo más escucho. Y eso, tú de repente encuentras en compositores clásicos algunos datos que tú dices, hey, esto yo lo he escuchado ahorita, ¿qué pasó aquí? Ahí tienen es muy denso, hay que darle bastante escucha para entender los motivos que se hicieron en cada época.
Pues todo eso que estáis hablando seguramente está metido en vuestro último disco. Algo, hay un poquito de todo ahí. Hay un...
Ahí, justo en el tema de la presentación.
No hay, de momento. En el próximo lo metéis ahí un poquito, unos cuantos segundos para que.
Hay en ese disco con el tema de la orquestación, pero fue algo que yo metí de una firma de muchos compositores de modernos del cine. Entonces, de repente habrán detallitos que dirán, wow, esto me suena a John Williams, o esto me suena a Morricón.
Ha cambiado.
Pero detallitos firmas que yo dejé porque yo soy fan de la música de cine.
Ha cambiado el mecanismo a la hora de componer, yo creo, con vosotros, a lo mejor.
Sí, bueno. Yo creo, espero que sí, que funcione, ¿no? Porque es mucho trabajo, realmente, de verdad, ha sido mucho, mucho, mucho trabajo.
Sónicamente es un disco más complejo que los otros tres, ¿no? ¿Puedes decirlo? ¿Se podía decir?
Sí.
Evidentemente, como primer disco, Sky Ashes era un metal gótico más tradicional, más con trazas de Evanescence, incluso con bandas con inspiración como de Nightwish o Epica. En cambio, por ejemplo, This Is True Reflection ya fue un poquito más al progresivo, tiene tramos que recuerdan a Dream Theater, por ejemplo.
Sí.
Y Unity era un poquito otro nivel de metal sinfónico más elaborado, más desarrollado, más complejo, con también trazas progresivas, no tanto como Odyssey, y este ya es como una evolución del propio Unity. Sigue siendo un metal sinfónico tradicional, pero llevado a otro nivel de ejecución, otro nivel de composición y complejidad, con trazos también progresivos, que lo completan todavía más. A día de hoy es el más elaborado de los cuatro.
Es un disco conceptual, es el primero que ellos sacan. Correcto. Como un disco conceptual con 9 temas, y después el último tema es el más largo, ¿no? Porque está dividido en subcapítulos, algo así como 5, ¿no? 5 subcapítulos.
Correcto.
Ese barco velero que en esa ilustración tan llamativa, yo no sé si hay monstruos en la profundidad o algún, no sé lo que hay, monstruos marinos, se puede decir, criaturas de la profundidad. ¿Por dónde navega ese barco? ¿Por dónde está? ¿Qué mares está surcando? ¿A costa de la muerte? No creo que anda por ahí. ¿Por dónde anda? ¿Por el Caribe? Tampoco, no se sabe, ¿no?
Lleva un poco de doble sentido. Por ejemplo, el mapa de Beyond the Deep, del videoclip, es el mapa de América.
Ajá.
Pero claro, es un mapa más actual. Nosotros estamos en unos cuantos de años antes, tanto por estética como por la historia en sí. Entonces, como buenos frikis que somos, el primer tema, que se llama Providence, significa providencia. Y significa estar al amparo de Dios, pero también es la ciudad natal del escritor Lovecraft. Entonces eso se situaría en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que realmente la historia, lo que es Mainland, que es el lugar al que llegar, la meta que lograr, no es real por el momento. Es decir, es un lugar ficticio, fantástico, en el cual pues ya se verán cosas en el siguiente trabajo.
Ah, no, spoiler.
Ah.
Me está tirando el spoiler ahí.
O sea, hay que escuchar este disco, pero hay otra segunda parte.
Va a continuar, no se muere ahí todo.
O sea que el barco llegaría a Mainland, pero no se sabe dónde es. ¿Alcanzará tierra? A lo mejor no.
Puede ser que sí, puede ser que no.
En la última canción algo se ve.
Algo se sabe. Elizabeth lo tiene escrito por ahí, algún librito, en algún cuadernillo, todo eso, y nadie lo sabe.
Hay que sacárselo.
Sí, sí.
Bueno, realmente está en mi cabeza. Hice un resumen.
¿En tu cabeza? No. Apunta también, por si acaso. No se te vaya a escapar.
Sí, en su día hice un resumen para que ellos vieran la idea, para que ellos también ideas. Y de hecho, nos encantaría que se habló en su día hacer un cómic o un librito con ilustraciones. De la historia en sí. Lo que pasa es que con todo el tema de la pandemia ha sido muy difícil. Los ilustradores a día de hoy tienen una carga de trabajo y un tiempo de espera impresionante. Y entonces por el momento no ha podido ser. Entonces es algo que nos gustaría hacer a lo mejor en un futuro, o algo más audiovisual para complementar la música. Entonces, a ver, qué depara el destino.
Hay un tema que se titula Huntress of Assyria.
Sí.
Y eso es en Mesopotamia, por ahí. Es otra época también, ¿no? Es que
Eso es. En este caso, eso fue idea de Francesco, si mal no recuerdo.
Francesco, pero tú también, entonces.
Es que lo que te voy a contar ahorita va a ser spoiler para el siguiente.
Ay, no, déjalo, no me cuentes. Déjalo, déjalo.
No
me cuentes.
Nos encontramos en este disco.
Eso,
este
no, lo que.
Ese tema precede a Sweet Chance of Death. Sweet Chance of Death es un tema donde las sirenas se acercan a los protagonistas, a los navegantes. Y como era algo muy complicado de representar visualmente en un videoclip, lo hicimos más metafórico.
Claro.
Y más
chulo, muy chulo el vídeo, lo he visto, sí.
Gracias.
Sí, me gustó. Y es bastante trabajoso que tuvo que ser hacer ese vídeo, me parece. Costó. Sí.
Ese tema que precede a esa canción, de hecho, es un tema instrumental para que ellos tengan su momento de gloria individualmente, aparte de los trozos que tienen en cada canción. Y le hemos llamado así puesto que es cazadora de Asiria, porque por lo que hemos podido investigar, en Asiria es donde nacen las leyendas de las sirenas. Entonces, de ahí vienen las sirenas que se van acercando y ya Sweet Chance es cuando ya están. Hola, capitán, ¿qué tal?
O sea que cuando escuche este disco, para la semana que viene, voy a tener que hacer un poquito de estudiar algo, porque no.
Sí.
O sea, la primera vez que lo escuche, estaré un poquito más por la música para coger, pero después voy a tener que ir en detalles y averiguar exactamente de qué tratan las historias de Elizabeth. Las historias de Elizabeth. Y además, como es gallega, tenía que tener el mar metido por ahí.
Por supuesto,
imposible. Si hubiera nacido en Ciudad Real, seguramente nunca hubiera hecho estas letras. A lo mejor sí, pero no sé.
Nunca se sabe.
Es que Pontevedra es muy chulo. Pontevedra, ¿qué vas a hacer?
Pero le falta también el monte. ¿De qué parte de Galicia eres?
Yo soy del mar, yo soy de Muros.
De Muros.
Al lado de. ¿Sabes dónde es Muros, no? Sí. Bueno, por ahí, en la ría baja, cerca de Noea, Muros. C, yo qué sé, por ahí.
Zona bonita, o sea.
Sí, es donde hay mar y donde se huele. Llego de Estados Unidos aquí, que todos son edificios y cuatro árboles ahí para engañar a la gente, como que estás ahí en medio de un parque y todo eso, pero nada. Pero ya al llegar.
Un cuadradito ahí.
Sí, cuatro hierbas y una ardilla que pasa de vez en cuando, pues te sientes un poquito mejor, pero no es lo mismo. Y llegas a Muros y empiezas a oler las algas y el mar. Y es otra cosa. Y los mejillones. Los misilloeiros. ¿Qué os iba a decir? El disco este, entonces, ¿Qué duración tiene? Porque el tema este de 20 minutos instrumental es bastante largo, ¿no? No. Es de 20 minutos, ¿no?
No es instrumental, ese tiene letra.
¿La última parte?
También tiene letra.
Todo tiene letra.
Sí, el instrumental es Huntress, no Facilia.
Es eso solamente. ¿Y eso es dura 20 minutos?
No, ese dura...
3 minutos.
Relativamente
corto.
Tenemos
corto.
Luego dos intros elaboradas, que es la que abre el disco y la que precede Tempest.
Pues lo tendré que escuchar. Para la gente este también.
Claro.
Está muy interesante este disco. Creo que va a ser un buen disco. O sea, creo que va a ser un buen año para Against Myself.
Por favor.
Tiene que ser. ¿Qué os iba a decir? ¿Tenéis algunos... unas cuantas fechas? Creo que el día que vais a publicar, el día que sale, hacéis como una la inauguración, se puede decir, del disco. ¿Vais a estar en... ¿Es Barcelona? ¿Dónde se va a hacer el...?
A ver, en Albacete.
¿Es Albacete?
El primer evento donde vamos a tocar material del disco va a ser Albacete el 20 de mayo, ¿cierto? Pero la semana siguiente tenemos fecha en Barcelona el 26 y el 27 en Madrid.
Esas son las
fechas.
Y estáis trabajando en otras fechas, me imagino, ¿no?
Correcto. Lo que pasa es que por el momento tenemos publicado oficialmente Patillas Coloradas en Granada.
También.
29 de julio, ¿no?
29 de julio.
Patillas Coloradas. ¿Eso es un festival?
Es un festival, sí. Es un festival que son las fiestas del ayuntamiento y hacen ese tipo de evento y por lo que hemos visto tiene muy buena acogida y para nosotros siempre es una alegría, ¿no? Quieren contar con la banda. Y aparte, pues, más fechas en las que se está trabajando.
Claro.
Y tendré que llegar a un acuerdo para hacerlas públicas.
Cuéntame del Elizabeth también, antes que se me olvide, lo de Sauron, porque ahí he visto el videoclip. ¿Qué haces ahí de reina y pájaro fantasma al mismo tiempo, no?
Pues a ver, el tema fue que también con Emily, la banda de Galicia, ellos sacaron hace un par de años un concurso, estando pues al año de la pandemia, en 2021, sacaron un concurso de covers para las bandas que quisieran participar o intérpretes de su álbum música. Y Héctor, el teclista de Only Living Sin, me dijo, podríamos participar, tal. Y yo en modo negativa, ¿para qué?
Este, el Héctor,
como buen gallego.
Este señor Héctor te tiene que empujar, ¿eh? Parece que...
El manager.
Sí. Este Héctor, te sigue dándole matraca, porque si no, no va a ir. No quiere. No sé
¿Para qué? Si va a haber un montón de participantes, tal... Dice que sí, que lo hacemos en gallego, que seguro que gusta. Mira, tú escuchas mi versión y me dices, y yo, vale. Y dije, venga, lo voy a hacer, jolín, que es mi amigo. Que suena bonito en gallego. Y lo grabamos y les encantó. Fue algo impresionante porque aparte era eso, cada miembro de Unliving ahora mismo está parado porque cada uno estamos en una punta, por estudios, por trabajo, por vida, y lo grabamos cada uno en su casa como pudimos y Héctor hizo el sonido que pudo con lo que tenía. Y resulta que a Sauron le encantó. Nos hicieron unos comentarios preciosos, de estos que te sacan la lagrimilla y dices tú, madre mía. Y nos escribieron para grabarlo de manera formal para salir en su libro, Máster de Juglería.
Ajá.
En el cual salir con un videoclip oficial de esa versión, puesto que les había gustado mucho y quería que colaboráramos con otras bandas que iban a hacer esas versiones. Y ahí lo grabamos. Y les volvió a encantar. Y pues hace un tiempo me contactó Narci Lara y me dijo que eso, que se habían quedado embobados con nuestro sonido, con el sonido de la voz, la dulzura y todo, y que les encantaría que colaborara con ellos en este nuevo disco que está saliendo single por single y que van a sacar el disco el mes que viene. Y que si yo quería también colaborar con ellos y hacer esa colaboración, aparecer en su disco, sí. Y que sería el single que da título al disco. Y yo, por supuesto. Ahí no dije para qué.
¿Qué voy a hacer?
Por favor y gracias. Y claro, nos me dijeron cómo trabajarlo, cómo era, hicimos una prueba y fuimos allá. El trato fue exquisito, ¿no? Los siguientes son unos excelentes músicos y aún mejor personas. Me sentí súper arropada, cariño, el trato impresionante, súper profesionales. Cualquier detalle que me hiciera falta, cualquier cosa, estaban pendientes. Y aparte que musicalmente pues son profesionales, ¿no? Entonces pues el resultado... es el que yo también lo vi ayer en directo, puesto que yo fui a aportar, pero el resultado final no lo vi hasta ayer como el resto del mundo.
Sí, yo lo he visto, es un temazo, 6 minutos ahí y medio más o menos.
Sí. Y la verdad es que vamos, para mí ha sido un honor y un placer poder contar con ellos y colaborar con ellos y que ellos contaran conmigo.
Sí, está muy bien. ¿Qué os iba a decir? Que ¿Qué sería para vosotros ser exitosos en la música? ¿Tener llenar un estadio o solamente os conformáis con un, yo qué sé, 25.000 personas en cualquier concierto día?
Un pequeño
nada más, 25.000 personas.
O para vosotros hay que solamente tener un equilibrio entre la ambición de ser exitosos y disfrutar de hacer música. Porque hay como un equilibrio entre las dos cosas a veces. Se hace demasiado exitoso y ya se pierde el timón a veces, no sé.
Sí, eso pasa. Yo creo que es un tema de personalidad, ¿no? También, de cómo asumes el reto. No es fácil. Uno, a ver, ha pasado mucho que de la nada y al día siguiente estás en todo, ¿no? Y tú no entiendes qué está pasando y...
Claro.
Todas las redes rompen todo, te rompen los trabajos, llega muchísimo trabajo y tal, y nada, es un tema de asumir responsabilidad. Pero yo creo que el éxito, más que todo, a mí lo que me gustaría es que logren apreciar, ¿no?, el trabajo y que eso, cada mensaje que te escriba, mira, impresionante lo que suena aquí o esta parte y tal. Uno como músico, ¿no?, de repente el general de que si me gusta la canción o no, bien, pero que esos detalles de que la batería aquí, ese corte que hicieron está buenísimo. Eso para mí es llena demasiado. Más que, no sé, tener todo el día puro estadio full, ¿no? Sí. Sería lo ideal, impresionante. Pero ya yo creo que cuando pasa eso deberías estar como tener esa madurez para disfrutarlo manera, ¿no?
Tienes que estar preparado.
Sí.
Lo que iba a decir.
Siguiendo un poco con lo que dice Francesco, creo que completamente de acuerdo en la parte de lo trascendental de la música, como tú mencionabas, que es un tema de equilibrio, al momento de llenar estadios y demás, creo que eso es lo que te permite que sea rentable quizás tu actividad de seguir investigando y creciendo como músico. Pero la realidad también es que detrás de cada trabajo que se saca hay una buena... Es como una construcción que va por capas y cada uno de los arreglos creo que es apreciable igual en este disco. Viene de una influencia que ha evolucionado a lo largo, como que hemos aprendido a imitar, asimilar y luego innovar dentro de cada uno de los instrumentos, y que eso luego se aprecie incluso por otros músicos, gente que se inspire a explorar la música o que se quiera volver instrumentista gracias a un trabajo tuyo. Creo que es de las cosas más gratificantes que puedes obtener.
Sí, ¿no? Y con la evolución musical, yo creo que el tema de llenar estadios como que cada vez lo vemos más lejos, ¿no? El tema de una banda de rock o de metal moderno que llena un estadio es como que ahorita en la música ha cambiado tanto, cada vez las duraciones de los temas es menos tiempo, el consumo que uno hace es menor, es más, tanto ha llegado así que al deporte ha llegado las reglas, por lo menos en el béisbol. Hace poco están cambiando las reglas para que el juego sea mucho más dinámico, sea más rápido de consumir, porque no es lo mismo estar 12 innings y el juego todavía está trancado y tal. Entonces, el tema de TikTok, el tema de Instagram, la gente consume tan rápido mucha información que perdemos el aprecio. No es lo mismo, como tú dices, se cambiaban casas. Yo tengo amigos, me acuerdo que ellos me mostraban música y se iban a casa de alguien y grababan un cassette o a veces a escondidas. Y dice, no, mira, para escuchar esto, y de repente lo estaba grabando a escondido del amigo porque no quería prestárselo. Y eso de lo que tú dices de Ares, de cambiar la música. Claro.
Eso lo he hecho yo. Eso de agarrarle el cassette al compañero sin que se diera cuenta. Sí.
Yo crecí en la época que internet, de los videos, que eran CD quemados que uno se prestaba, y uno creo que consumió a los grandes músicos porque uno quería mostrar que mi CD era mejor que el tuyo, porque yo tenía al mejor guitarrista, al mejor bajista, quería mostrar cosas espectaculares. Mira a Víctor Wooten cómo tocaba, y tú me mostrabas, no sé, al bajista de cualquier otra banda, y como que no, mira este mejor. Por ejemplo, mira esta cantante, y te mostraba el mejor cantante.
Me pasó a mí.
Yo consumí música así, de que ver quién era, mira este tecladista, y de repente había Jordan, estaba Jim Johnson, de Trotovar, y de repente Thomas de Nightwish, era como que, wow. Entonces yo empecé, yo por ejemplo decía, mira, yo tengo que entender a cada uno, porque si me quedo solamente por el virtuoso, por el que está tirando lo más rápido de todo, me pierdo muchas cosas de otros tecladistas que son muy buenos. Entonces eso, ahorita ya no te da chance de pensar. Quieres consumir, si no ves, pasa.
Es verdad, es cierto. Y además, mucha gente ya no consigue escuchar un disco al completo, de una pasada.
Correcto, exactamente.
Que yo no, todavía intento escucharlo todo de una vez. Porque a veces, si no lo haces, a lo mejor me salto para otra banda y ya no regreso.
Exactamente.
¿Tenéis alguna referencia así de algún artista o alguien en especial que hace música? No hablando de música, sino cómo se comportan profesionalmente ante el público o en las mismas entrevistas. ¿Cómo creéis? Así me gustaría a mí. Comportarme ante el público, o sea, algo así. No musicalmente, sino como personas. ¿Alguien especial, algún músico, alguna banda que dices, esta banda, cada vez que los veo, parecen, yo qué sé, no sé, existe?
Familia de uno. Parece familia. Por lo menos yo tuve el placer de conocer a Horacio Hernández, un baterista cubano, de la misma caraña, de la mismo grupito de Michel Camilo y tal. Y es la sencillez de esa gente, ¿no? Pero me imagino que el mundo de jazz es así, ¿no? Entonces, es la sencillez de que todo el mundo te dice maestro, todo el mundo te dice que eres grande, y yo creo que eso es peor, porque es el ego, ¿no? Una cosa es, veas mucha gente que lo que te dicen se llena en ruido, pues, porque todo el mundo está ahí, a que una persona o un músico profesional se te acerque y te diga, eres el mejor. O si venga otro y te diga, pero es que eres, mira, tú eres el mejor. Entonces, eso es la sencillez de él cuando te saluda y te habla y te pregunta, mire, ¿cómo estás? ¿Y tú qué haces? ¿Tocas y tal? Y es como que, todo el mundo le dice que es el mejor, pero él sigue creyendo de que en su sencillez. Entonces, eso es increíble.
Ah, mira tú. ¿Tú, Alejandro, tienes alguien así, un artista o algo?
Que me guste lo que veo a nivel de entrevista y comportamiento. Creo que la gente de Dream Theater me gusta bastante cómo manejan el tema de la comunicación. Creo que John Petrucci en particular es bastante profesional al momento de comunicarse con la gente. Lamentablemente no he podido colarme para conocerlo en persona, aunque escucho netamente experiencias muy positivas y las entrevistas que he visto, más allá de tener un trato cordial, creo que una persona que está intentando aportar algo al mundo de los guitarristas. Creo que tiene algo llamado Guitar Universe, que es como un compartir y de conocimiento con grandes artistas también y de cocina, porque le encanta el tema. Él y creo yo Steve Vai, que lo he estado revisando últimamente, que entiendo es una persona bastante humilde y respetuosa para el bagaje que tiene a nivel artístico. No estamos hablando ya de músicos que han cambiado la historia del instrumento en particular. Entonces, Me gusta mucho cómo lo manejan. Entiendo que el tema del rock o el metal puede estar adornado bastante por los excesos, ¿no? La vida de los excesos. Pero creo que Dream Theater en particular lo ha manejado de manera bastante, bastante bien. Bastante
sí,
bien.
Sí, humilde.
Humilde,
sí. ¿Y tú, Elizabeth, a quién tienes por ahí? alguien así.
Tengo varios ejemplos. En este caso, a nivel internacional, actualmente activo diría Mark Jansen de Epica, que es el líder y guitarrista.
Sí.
Es una persona que es súper cercana, que sabe el gran proyecto que él fundó y que tiene entre manos, el cual él lidera. Pero igualmente, si tú vas a un concierto y hablas con él y vas a otro concierto, él te va a reconocer y va a establecer una conversación contigo y vas a sentir que es eso, como dice Francesco, familia. De voces femeninas, por ejemplo, en su día la que era cantante de Shandia, Manuela Kralle, también fue un encanto de persona conmigo. A día de hoy tiene su proyecto en solitario, del cual pues estoy pendiente a ver qué saca. Y también cabe mencionar a nivel internacional a la mexicana Marcela Bobbio. Que es conmigo fue súper agradable en su momento también. Y a nivel nacional diría, bueno, en lo personal he tenido muy buen trato también por parte de Leo Jiménez. Una persona a la que considero que hay que darle más visibilidad, puesto que es una de las mejores voces del país, en mi opinión, es José Pardial de Avalanche. El nuevo cantante de Avalanche.
Pues no lo conozco, ahí sí que... No.
Pues sí. He tenido la suerte de trabajar con él en un concierto que dimos y ya no como cantante, que eso es otro nivel, sino que también como persona es un encanto. Y así de nivel nacional lo pondría él como ejemplo, pero he tenido la suerte de conocer a muchísimos músicos súper gratos. Por ejemplo, el cantante de Visions of Atlantis.
Ajá.
También es súper agradable y cercano, y tuvieron una fecha recientemente en Madrid en la cual había, pues lamentablemente, poco público.
Es una pena.
Había entre semana y por encima había fútbol jugando en el Real Madrid.
Como olvídate, ya se jodió todo entonces.
Sí, y cuando me acerqué para hablar un poquito con los músicos que estaban afuera, yo le dije, jolín, la verdad es que con toda la confianza, con educación, pero con toda la confianza, la verdad es que ojalá hubiera más gente para vosotros, tenéis un nivel, lo hicisteis muy bien. Y me dije, a ver, es miércoles y hay partido de fútbol, y con toda la confianza, ¿sabes? Y yo, pues tienes razón.
Oye, Clementín, ¿qué alta es Clementín? Es muy alta, ¿no, Clementín?
Ella es muy alta.
Muy alta, ¿no?
Sí, es. Lo que ocurre, por ejemplo, es que ella es muy, muy delgadita y, por ejemplo, Flor Jansen es
corpulenta. Claro, ya. Claro.
Pero de estatura andan muy similar, ¿eh? Es más alta ella que el cantante y que la mayoría de los miembros de la...
Sí, sí. Yo me acuerdo, nunca llegué a ver Visions of Atlantis y los iba a ver el día en el 2020. Estaban en Estados Unidos durante la pandemia, empezó la pandemia, y estaban a actuar para la semana que yo iba a ir a verlos a un club por acá en New Jersey. Se canceló todo y nunca llegué a verlos. Tuvieron problemas grandes para regresarse a Europa. Yo me acuerdo de esto, sí, ya en el 2020 fue.
Sí, esa gira les fastidió y la fecha que tuvieron en Madrid fue nefasta para ellos. Y bueno, al menos en esta gira del nuevo disco, que para mí es mi favorito por ahora,
sí.
Les está yendo mejor, afortunadamente.
Sí, sí. Está bien, está bien. Y esta gente, otra, un tal Alejandro Fong y esto, y Francesco este, que son gente que se, también, ¿no? Son profesionales, gente buena.
Tengo entendido que es un poco más reservado.
O gente buena.
Se puede confiar en ellos, ¿no? Sí. Sí, bueno.
Con los ojos cerrados.
Vale, eso es lo que cuenta. Y tengo una pregunta quiz así. Estas ligerillas que le hago a todas estas bandas, de sobre todo las cantantes female singers de metal. Y a verlo, para saber más o menos por dónde andáis. Bueno, ya me habéis mencionado ahí vuestros gustos, o sea que no va a ser nada extraño. Os voy a dar cuatro cantantes femeninas de pop.
Okay.
Conocidas. Y de 1 al 4 me vais a decir quién creéis que es la mejor para vosotros y la peor. Okay. Y tengo algunas extras por si acaso no conocéis alguno de ellas.
Vale.
Que no sé. El número 1 sería Pink, que si no la conocéis, pues bueno, no pasa nada. Tengo otra. Pink, ¿no? Número 1. No quiere decir que sea la número 1, es la número 1.
Sí, sí.
Tenemos a Charlie siempre la meto ahí porque nadie la conoce, no lo entiendo. Charlie XCX.
No la conoce.
Fuera.
Nadie la conoce.
Nadie la conoce. ¿Y por qué será? ¿Y,
bueno, tiene...
y vende millones de discos? No sé. Bueno, no tiene nada que ver. Pero suele pasar. Por eso siempre la menciono, porque la mayoría, claro. No, el 100% de las cantantes de metal o femen no tienen ni puta idea de quién es. No pasa nada. Lady Gaga sería el número 2. Ahí nadie dice nada. Taylor Swift, número 3. 4. Si todavía no he mencionado la última, ya dices que es la última.
Ya, Taylor ganó.
Taylor Swift. Y después a Rihanna, sería la última.
Ahora me lo acabas de complicar.
O sea que tenemos a Pink, Lady Gaga, Taylor Swift y Rihanna. ¿Quién sería para vosotros, para cada uno de vosotros, la mejor artista en... O a lo mejor ninguna de ellas, yo no sé.
Para mí, tanto vocalmente como más completa, Lady Gaga.
Okay.
Tiene una voz impresionante, aparte también toca el piano. Seguro que toca algún instrumento más como guitarra, aunque no tengo conocimiento.
Sí, creo que toca un poco la guitarra, un poco, sí.
Fíjate, multiinstrumentista y cantante, tiene una versatilidad vocal enorme. Es súper fuerte como persona, transmite una seguridad increíble, aparte del bullying que ella también sufrió y el desprecio profesional que le ofrecieron grabar música para otras caras, porque la suya no era lo suficientemente bonita para vender, ¿no? Eso es como wow. Entonces yo me quedaría en el primer puesto con Lady Gaga. Segundo puesto me quedaría con Pink, puesto que me parece que también tiene un timbre súper especial, tiene una fuerza increíble tanto en el escenario como en estudio y transmite un mensaje de autorrespeto muy importante. Parece súper humilde también. Y
una biografía, porque me he leído de su biografía, es muy interesante también.
Yo ya por el mensaje que le transmitió a su hija.
Si se la lees, pues es muy bien, está bien. ¿Qué más?
Y entre Rihanna y Taylor Swift tengo mis dudas. Por estilo de música, bueno, ambas son pop fácil de escuchar. Creo que por timbre me quedaría con Rihanna, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si hay que verlas como artistas, también me quedaría con Rihanna en tercer puesto y luego Taylor Swift en cuarto, puesto que es lo que te decía, ¿no? Pink y
Lady Gaga.
Y Lady Gaga son músicas, aparte de cantantes, sale de ellas algo más. En cambio, por ejemplo, sé que detrás de Rihanna y en este caso Taylor Swift hay una producción profesional muy grande, que Taylor Swift también toca la guitarra, por supuesto, pero no sé hasta qué punto sale todo de ella 100%. Y luego también un poquito la personalidad de cada una de ellas, que es pues, un poquito contradictoria en algunos aspectos a mi moral.
Claro.
Y fíjate que a mí, por ejemplo, me encanta el mundo del maquillaje y Rihanna tiene una marca de maquillaje y aún así no consigo conectar con ellas dos. Entonces, pues por eso las dejaría sin menospreciar. En el tercer y cuarto puesto.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con Elizabeth, aunque el Taylor Swift ha sacado un par de discos que no están tan mal. Así medio folk.
No, Taylor,
medio acústicos.
Taylor,
acústicos.
Es muy buena productora y compone. Sí, sí. O sea, para mí es muy completa.
Pero de acuerdo con Elizabeth bastante. Mr. José Alejandro Funk, dime tú.
Vale, a ver, yo no tengo la misma escuela de canto, ¿vale? Entonces, una opinión tan informada como la de...
No, ya me he dado cuenta que, sobre todo de Lady Gaga, creo que son... Lady Gaga tiene mucho ahí... Dime.
A ver, yo no...
Superficialmente, obviamente tienes que...
Como no sigo demasiado la música popular, de Lady Gaga, lo que llegué a ver, obviamente, en sus inicios, creo que sacó un video, ¿cómo se llama el tema? Born This Way. Ajá. Que cuando lo vi me recordó un poco, era un video más o menos largo, para el estándar de la época. Uh-huh. Y cada vez que yo veo que alguien está intentando romper el esquema, sobre todo, digamos, en ese caso desde dentro, porque ella ya estaba siendo bastante mainstream,
sí,
me pareció un aporte bastante valioso, que ya no sea el tema de producir música para fácil consumo o, como decimos nosotros, para pegarla. No es la versión TikTok de la música de esa época en particular. Uh-huh. Entonces, Lady Gaga... creo que la podría poner en uno de los primeros puestos. Hmm. Aparte que el nombre sé que viene de Radio Gaga, entonces
tiene a Queen. Donde tenga Queen metido, ya. Yeah.
Okay. Sí, vamos, donde esté Freddy, aquí. Yeah. A ver, del resto de cantantes, sé que Pink es bastante hábil. Y tengo igual le tengo cierto cariño a Taylor Swift por el tema de la historia, y esto es cómico porque, a ver, a nivel de producción, la música que hace ella, claro que me parece catchy, me parece pegajosa y bien hecha. Sin embargo, es muy difícil no simpatizar con ciertas cosas que ocurren. Yo sé que ella tuvo un problema con los derechos de autor. Parece que alguien a quien ella no le tiene particular cariño se había quedado con sus derechos, y ella lo que dijo fue: voy a regrabar toda mi música, y pues toma. Entonces, por ahí, cierta admiración, porque más allá de lo que haga como músico, como artista en general, es poder tener el ingenio y el coraje de darle la vuelta a la tortilla de cómo se maneja la industria musical. Es algo en lo que creo que está bueno que todos nos eduquemos un poco, pero he escuchado alguna que otra entrevista a Kanye West o Miley Cyrus discutiendo al respecto, ¿no? De cómo se maneja en realidad el tema de derechos de autor y de paga a los artistas. Entonces, que un músico en particular gane sus derechos o el control de su arte, para mí, obviamente, igual es admirable. Uh-huh. A Rihanna, la verdad que no le he escuchado demasiada música más allá de la Umbrella, así que vale. No emitiré opinión. Dime.
Tiene, al igual que Lady Gaga, viene de Radio Gaga, tiene Please Don't Stop the Music. En honor a Michael Jackson.
Ah, vale, ok, bueno saber eso, porque Michael Jackson igual.
Ah, ya ha ganado puntos ahí entonces.
Sí. Pero pues eso, a ver.
Vale.
Lady Gaga, quizá Taylor Swift, Pink de tercera y Rihanna de último.
Ah.
Superficial.
Don Francesco Antonelli.
Vale. A mí, por lo menos, Pink, le tengo un gran respeto porque ella en el escenario, o sea, como monta los conciertos, brutalísimo, ¿no? Ella hace todo su arte de coreografías y tal, y toda la parte estética brutal. Sí, ella viene de una época en donde el pop era esto, ¿eh? La hamburguesa, ¿no? Además, no, me decía, venía de estar con Max Martin trabajando en Suecia, o sea, ha pasado por mucho en el pop. Entonces ha pasado desde que era prácticamente un títere a ella tener su independencia musical. Entonces eso es increíble. Lady Gaga, bueno, una productora también muy, muy buena. Como cantante no me gusta mucho, pero sé que tiene muy, es muy hábil a nivel con la mano, en escritura y al componer. Taylor Swift es que, no sé, es increíble. O sea, está rompiendo todos los récords en Spotify. O sea, todos los números los está llevando a ella. Como en su momento, y que también viene de trabajar con buenos productores, con Jack. Entonces me parece que, es que no sé, pues yo creo que cada una tiene su espacio, ¿no? Mm. Ahora, si lo vemos como cantante, por supuesto que está Lady Gaga, Rihanna canta muy bien. Seguro que Rihanna a capela debe ser increíble, ¿no? Mm. Por el estilo que tiene, más el soul, el blues y tal. Pero bueno, por en general, sacándole cada una, creo que me quedaría con Taylor Swift de primera. Con Rihanna, Lady Gaga y con Pink de última.
Ahí está.
Pero cada una, como te digo, cada una para mí tiene un bagaje fuerte.
Me lo estoy apuntando. Me apunto todas.
Vale. Sí.
Porque ahí está la cosa. No, tres miembros del grupo Against Myself y con ideas totalmente diferentes en relación con otros artistas, ¿ves? Ahí está.
Imagínate
el tema.
Imagínate cómo es componer.
Imagínate. ¿Qué te pasa, Elizabeth? ¿Pero qué este papel? ¿Pero qué has escrito acá? Pero regrésate y vuelve más tarde, que esto no va a ningún lado. No.
Bueno, lo que pasa es que en el tema de las letras hay una democracia cuestionable, ¿no?
Una democracia cuestionable.
Sí, yo creo que a veces cuando uno vota, yo creo que la máquina como que te lanza otro resultado, ¿no? Tú dices, bueno, yo voy a votar por este, y de repente, bueno, perdí. Y uno, bueno, no importa, le damos así. Realmente que confiamos en su juicio. Entonces,
esta vez lo dejo pasar, pero la próxima me lo voy a pensar un poco.
No falla.
Lo que quiero decir acerca del disco este nuevo que van a sacar, cuando uno escucha un disco, siempre lo puedes escuchar en 10 años exactamente igual al que habías escuchado. O sea, siempre es el mismo disco, con los mismos temas, de la misma manera, no hay nada nuevo, porque fue hecho, una vez que está hecho es como escribir un libro, no se puede volver a borrar cosas y escribir otra vez, ya está hecho, ya todo el mundo lo ha escuchado. Cuando estáis en directo, en vivo, creo que cada tema tiene su... vive por sí sola. Cada vez que interpretáis un tema en el escenario, ha cambiado. No es exactamente igual al que vais a hacer en el próximo directo. Tiene su propia vida, ¿no? ¿Os gusta hacer más... actuar en ante un público o en un estudio, hacer una grabación del tema? ¿Os disfrutáis más tocando ese tema ante 10 personas? Bueno, igual, no importa la cantidad de personas, pero ¿qué es lo que más os gusta hacer? ¿Estudio o en vivo?
Yo creo que en vivo. A mí, a modo personal, me lo disfruto más en vivo. Yo lo enfoco como que es trabajo. Entonces, yo cuando voy al estudio es enfocarme en hacerlo lo mejor posible, malgastando el menor tiempo posible y que el resultado sea todo lo que se pueda, a poder ser maravilloso. Pero esa energía de reproducirlo, que si se te ha ido un poquito una nota o lo has querido hacer de otra manera... O ese día estás más triste y te sale más melancólico, o al revés, estás más lleno de energía o de rabia o lo que sea y sacas más fuerza. Ese factor de cómo tú te encuentras en ese momento y el hecho de compartir tarima o compartir escenario con ellos, pues ahora voy a junto tal y tengo esa complicidad contigo y estamos haciendo lo que nos gusta. Y ya luego sumar que hay unas personas que han dedicado un tiempo a ir a verte, a compartir contigo ese momento, y que por encima te apoyan y les gusta, y algunos se saben las canciones, es como...
Ya.
Yo diría que directo.
A mí, yo... Es que vengo también de la escuela del estudio, entonces yo me siento muy, muy cómodo trabajar desde la sombra, ¿no? Pero yo creo que en noviembre me haces la pregunta y creo que puede cambiar.
Sí. Pues
ahorita yo ahora me siento mismo muy cómodo en estudio. Sí. Me gusta que cuando interpretan la música, el quien está interpretando me vea y me diga, mira, se logró. O sea, ves desde atrás, no es tanto el protagonismo de ejecutarla. Pero como te digo, todo puede cambiar. De aquí al próximo año, segurísimo que todo va a cambiar. He estado muchos años en el tema de estudios y de componer y mandar y tal. Y para mí ha sido, es como gratificante que lo escuchen y digan, wow, esto suena increíble. Y lo está diciendo el cantante o la banda a quien se le hizo el trabajo. Y ya para mí eso bien. Pero me imagino, claro, tu propia música, todo el esfuerzo, más que todo, todo el esfuerzo que hemos hecho por el tema de acoplar todos los instrumentación. Estoy muy ansioso de tocarlo en vivo para que la gente escucha y entiendan todo el proceso que hay, porque hay muchísimas cosas que tienen sus jueguitos por ahí, que están ocultos. Hay que escuchar bien el disco.
Es que replicar eso en vivo es más difícil, ¿no? ¿No? Es, hacer una copia es imposible.
Exacto.
Es imposible.
Es obligado.
Ni hay necesidad tampoco.
El tema de hacer sonido en vivo, replicar lo que se hizo en el estudio, va a ser un reto siempre.
Sí. No, pero yo confío en el trabajo que se ha hecho y tenemos nuestro ingeniero de audio es muy, muy bueno y que lo bueno es que todos los músicos, o sea, todos nosotros conocemos un poco del tema y hemos trabajado tanto en estudio como en vivo. Entonces creo que se va a lograr todo. Va a quedar muy, muy bien.
Yo creo que sí, que este año va a ser muy bueno para ellos. que es Myself. Ah, sí. 27 de mayo presentan oficialmente el disco Tides of Insanity. Y es en la sala, creo que se llama Basement Club. Creo que sí. Y después en julio, lo que me dijeron ya, 29 de julio en Patillas Coloradas Fest en Granada. Y es la entrada libre, o sea que pues, si ni siquiera tienes que gastar un céntimo en ver a esta gran banda. Esto
es, y aparte que hay más bandas también.
Claro.
Que
únicos, o sea que no hay,
para la gente de allí.
No hay disculpa alguna. No, es que hay que gastar dinero, no. Si quieres escuchar buena música. Así que.
Ah, bueno, también tenemos. También creo que es gratuito, si no me equivoco, el Cabifest en Vizcaya, ¿era? El 17 de junio, así que tampoco hay excusa ahí para
no. No hay excusas, aquí no hay excusas. Me imagino que viajaréis cada uno por su cuenta, o dos juntitos, el otro más tarde. ¿Cómo os movéis? ¿Cómo os vais a mover? ¿Tenéis una furgoneta, algo grande ahí para llevar vuestras cosillas?
Sí. Tenemos el equipo para. Tenemos el autobús de Cubido, ¿no? No es, con eso nos vamos a todos lados. Bueno, todos los videoclips los hemos grabado así y genial. Para mí ha sido una experiencia. El último lo grabamos, nos fuimos hasta arriba al norte y genial, fue increíble. Estamos todos juntos. Pero bueno, veremos cómo haremos para estos conciertos, con las fechas coincidir y que no quede más cerca uno de otro.
Sí, la idea es intentar ir todos juntos, o bien desde el estudio, o bien, por ejemplo, para Vizcaya. Pues en este caso, seguramente venga Charlie con la furgoneta pasando por Madrid, ya nos unimos nosotros. Chesco se habrá unido ya a él en el estudio, yendo de Valencia al estudio.
Claro.
Y bueno, el guitarrista ya está allá, así que.
Ah, claro.
No le vamos a hacer
señor
bajar
Unai.
Él va en Uber.
Pues seguramente que va a ser un buen año este verano. ¿Cuáles son tus planes, Elisa? ¿Te vas a quedar ahí en Madrid de momento? ¿No tienes pensado mudarte para ningún otro lugar? ¿O ya estás pensando en irte, yo qué sé, a Ciudad Real? No sé.
Lo pensé en su día. Ahora mismo hay un par de temas que me atan a Madrid. Uno de ellos es que, bueno, aparte de cantar, tengo un trabajo que me permite pagar facturas.
Claro, eso ayuda, es bastante, sí, es necesario.
Y bueno, actualmente es semi-presencial. Antes era 100% remoto, pero ya desde hace bastantes meses tengo que acudir presencialmente a oficina un par de veces por semana, lo cual dificulta que me pueda alejar de Madrid como tal. Si por mí fuera, el tema está en que evidentemente Galicia es mi hogar, siempre lo va a ser. Tristemente está muy mal comunicado con el resto de la península. Ya no por tema económico, sino por disponibilidad de transporte. Entonces, juntando esos dos términos, es bastante complicado que pueda llevar una vida de músico profesional estando en Galicia, cuando el trabajo musical está en Madrid o cerca de Madrid. Y luego el tema de ir a Ciudad Real lo pensé en su día, porque bueno, al fin y al cabo, donde está el estudio son como 2 horas de coche y no es tan disparatado. Hay personas a las que le puede parecer disparatado, pero antes yo me tenía que comer 4 horas de transporte diario para ir a trabajar todos los días. Eran 2 horas ir, 2 horas volver. Entonces, ir solo 2 veces a la semana, pues son solamente 8 horas al día en transporte, que son 16 horas semanales en transporte.
Ya llevas cuenta de todo eso, sí.
Comparado con mi pasado, no
claro,
es tanto.
Claro,
entonces,
claro.
En caso de que por X motivo no pueda o no quiera continuar en Madrid, Ciudad Real sería una opción.
Una opción.
O incluso, aunque no sea tan cerca del estudio, Toledo me parece una ciudad preciosa y Segovia más. Segovia me enamoró. Entonces, si no fuera Madrid, esas opciones las valoraría para no tener que irme tan lejos como a Galicia o a Barcelona.
Está bien. Y tú,
por el momento sí.
De momento, sé que la próxima vez que hable contigo, a lo mejor al final ni siquiera estás ahí. Esto no, estoy aquí en Francia porque me he ido para allá. Porque,
con... Eso sí que es más complicado. ¿Eh?
Nunca se sabe. Bueno, pues nada. Quiero daros muchísimas gracias por vuestra participación. Mucha suerte con el disco, que lo vais a tener. Tides of Insanity. El próximo viernes, 21 de abril, disponible en... No os he preguntado. ¿Está en todas las plataformas digitales? ¿Tenéis pensado sacar vinilo? ¿Vinilo o no? No. De momento no.
De momento está complicado, puesto que
es difícil.
Lleva una inversión que por el momento nos es complicada. Entonces, por supuesto, sale el disco en físico en todas las plataformas digitales y nos hemos encargado de renovar la página web para tener una imagen más moderna, más acorde al nuevo disco, en el cual también está todo el merchandising nuevo que se ha diseñado.
Ajá.
Y aparte, pues para animar un poquito a la gente, hemos puesto descuentos en el merchand antiguo y precios especiales en el nuevo. Entonces, si vemos que la gente nos pide vinilo, nosotros encantados de fabricarlo. Pero a ver cómo va avanzando. Creo que nos sale el disco.
Y después ya veremos.
Y a ver qué pasa, a lo mejor por aniversario o...
¿Cuál es vuestra página? La mejor manera de ver lo que estáis haciendo, ¿cómo sería?
Es against-myself.com.
Fácil. Y ahí está toda la biografía, la foto de toda esta gente, todos guapos.
De toda esta gente.
Tienen ahí sus cosillas. Fácil de encontrar. Así que tengo que dar las gracias, pues es un domingo. Y a veces es complicado, porque solo le doy una fecha un domingo. Y entonces es difícil que acepten. A veces es difícil. Entonces, cada vez que una banda está de acuerdo en charlar un domingo, porque a lo mejor tenían que irse a la misa de 12 y no han podido ir.
Eso, yo no fui a la misa. Bueno, ahorita me van a regañar.
Entonces, digo yo, esta gente se está... Tengo que agradecerlos, de verdad. Todo lo mejor. Y
ellos, creo que te lo agradecen también. Yo hablo en nombre de Charlie y Unai, que ahora mismo no están aquí.
Sí.
Muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación, por ese estudio que has hecho nuestro. Y gracias por promover que se nos escuche y animar y apoyar el metal.
Sí,
pues... Me encantaba de conocer a otro paisano.
Sí, sí, soy gallego, no, no, se me nota. Eso que no.
Bueno.
Está bien, no pasa nada. Galego problema, ninguno.
Ningún.
Pues nada, que tengáis un buen. Se termina ya, ya la he comido todo el domingo. Pero bueno, que os vaya bien y si algún día volvemos a charlar.
Segurísimo.
Os lo agradecería si puedo algún día, cuando estéis ahí en algún. Y si llegáis a Estados Unidos, pues como le digo a mucha gente, si queréis, os llevo las maletas del aeropuerto a algún sitio, no sé.
No, seguro.
Muchas gracias.
Nada.
Un placer.
Pues cuidaos y hasta la próxima, amigos. Nos vemos la semana que viene. Luego.